MBS 102.5 y el Dr. Zagal han dispuesto una generosa y elegante mesa para celebrar este banquete. Pasen y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú, especialmente seleccionado para los paladares más exigentes. Esperamos que esta experiencia cultural les deje un buen sabor de boca.
¿Qué es la hemofilia? ¿Qué pensaban los antiguos griegos sobre la sangre? ¿Cómo explicaba Aristóteles la coagulación? ¿Cuándo se descubrió la corriente sanguínea? ¿Cómo fue la primera transfusión sanguínea? ¿Cuántos tipos de sangre existen? Hoy hablaremos de Hipócrates, Galeno y los cuatro humores, la enfermedad real, William Harvey y la circulación sanguínea, pactos de sangre y sacrificios, un alma escarlata y más sobre historia de la sangre.
La sangre es un mar inmenso que baña todas las playas. Sobre sangre van los hombres navegando en sus barcazas. Reman, que reman, que reman, nunca de remar descansan. Al negro de negra piel la sangre el cuerpo le baña. La misma sangre corriendo hierve bajo carne blanca. Hola, hola amigos y amigas, ¿qué tal? Soy Héctor Zagal y estamos aquí en MBS Noticias, como todos los sábados, a las 5 de la tarde, en este banquete que hemos titulado Un banquete sangriento y sangrón, un banquete sobre historia, mitología y literatura de la sangre. Estamos en vivo, 5166105, mi Twitter, arroba chazagal, zagal con Z, y nos acompaña, como siempre, la elegante y distinguida Carla Aguilar. Hola, Carlita, ¿cómo estás?
¿Qué tal, doctor? Muy bien, me alegra que no haya dicho sangrona Carla Aguilar o algo así.
No, usted siempre es elegante y distinguida.
Ay, gracias.
Y tenemos entendido, no sabemos, que todavía no han dejado salir del Torito a Alberto Domínguez, con lo cual...
Y lo hemos estado buscando, pero quién sabe qué fechorías hace adentro.
De hecho, que ya tiene varios días ahí, ¿no? Literalmente corría alcohol por sus venas en lugar de sangre. Pero en su lugar tenemos hoy como, ¿cómo se dice? A un maestresala sustituto, traído literalmente desde Australia para este viaje, Héctor Tapia. ¿Cómo estás, Héctor Tapia?
Muy bien, doctor, muy descansado. Estoy tranquilo.
Híjoles, lo que es ser medio mi rey, estabas en la Australia, ¿no?
Así es, fui en un viaje aventurero. No, en realidad, seguro se imaginan en la jungla o... No, pero yo estaba tan tranquilo en mi hotel, resguardado de todas esas criaturas un poco extrañas.
De los canguros. Sí. Bueno, y como maestresala, díganos qué nos va a servir hoy, qué nos preparó.
Muy bien, doctor. Tengo que dejar el listón muy alto.
Bien, a ver, escucha.
Para que después Alberto regrese a tomar mi sitio. Entonces, prepara algo internacional, ¿no? Vamos a dar este recorrido por el mundo. Entonces, podemos empezar, ¿qué tal con una morcilla de Burgos? Para ir abriendo el apetito.
Pues no es lo mío, pero a ver,
morcilla. Entonces, ¿qué tal quedándonos por ahí en el Mediterráneo un caldo negro, doctor? ¿Qué le parece?
Eso no suena nada apetitoso.
No, este es el que tomaban los espartanos, ¿no?
Sí, el de vísceras.
Sí, era una sopa que era la comida esencial de los espartanos, sopa o caldo negro, que estaba hecha a base de sangre y grasa, y era tan feo, que había un chiste que decían que los espartanos eran tan valientes en batalla porque preferían morir antes que regresar a comer sopa negra. Bueno, y luego de plato fuerte.
¿No tienes algo más?
Ok, tal vez les gusta más el pollo, entonces podemos comer una sangrita peruana, que es básicamente igual, pero con sangre de pollo.
Ah, no.
Ok, por sus caras, mejor regresamos aquí a México y unos taquitos de moronga.
Tampoco son los míos.
No.
Ok, bueno, entonces el budín noir francés tampoco.
Es noir porque está hecho con sangre.
¿Tiene sangre?
También, pero si no traduces está...
No. Ay, sí que es chocolate.
Bueno, ok, ¿qué tal si nos pasamos todo el mal trago con una copita de sangría?
Bueno.
¿Es así?
Sí, eso sí te lo acepto.
Y una sangrita con tequila.
Ah, muy bien.
Eso no está nada mal.
Oye, pues sí, la sangría está bien. Pues pues mira, tienes que pensar que...
tienes que invitarnos, o sea, despertar el apetito.
Creo que hoy fue mi último día como maestro.
O sea, la bebida estuvo bien, digo...
Sí, pero los platos
pero
no
los
sonaban apetitosos.
No es lo mío. A ustedes, amigos y amigas, les gustan la sangre. Y vamos, te propongo una cosa, que es regalando un ejemplar de mi novela Imperio.
Muy bien,
sobre doctor. Los últimos días de Maximiliano de Habsburgo en México, editada por Planeta, a quien nos diga un platillo hecho a base de sangre. O un platillo que ve al
5166-1025.
Simplemente así, un platillo...
Que lleve sangre,
que
¿no?
lleve sangre.
Muy bien.
Juan Carlos Latoso ya está por aquí, muchísimas gracias. Bueno, pues vamos, les gustó ese poema de Nicolás Guillén, el poeta cubano. Un poema muy bonito sobre la sangre.
Y con el tema de psicosis de fondo, realza.
Sí, le dio un realce
pues,
muy
la sangre goza, yo creo que de una consideración líquido precioso, agua preciosa, le decían los antiguos mexicas, y goza de una consideración especial en todas las religiones, la religión cristiana, tanto los católicos como los ortodoxos y los coptos, el centro de la liturgia católica es la transustanciación, es decir, cuando el pan de trigo se convierte en la carne y cuando el vino se convierte en la sangre de Cristo. Una metáfora tan fuerte que uno de los evangelios dice que cuando Jesús le dice a los discípulos, si no comen y beben de esta sangre no serán dignos de mí, la gente se aleja, ¿no? Porque beber la sangre es doblemente fuerte para un judío, porque los judíos tenían prohibido comer, comer sangre, y por otro lado Jesús está ofreciendo sangre como alimento, ¿no?
Eso sería algo pagano, ¿no, doctor? ¿Sonaría algo que harían otras religiones,
sí,
por ejemplo?
Y yo creo, sí, por eso es muy provocativo. Sangre, ¿a ti te gustan las alegrías?
No tanto, doctor, ahora que...
Pero,
o sea...
Pero no les haces el feo.
No, ya.
¿Tú?
No, me gustan bastante, doctor.
Sí, pues mira, a ver, este platillo te faltó, para que veas cómo el postre se le...
Sí.
Según Fray Bernardino Sahagún, los antiguos mexicas hacían a partir de las semillitas de la alegría,
sí,
del amaranto, figuritas de dioses. Hasta ahí vamos bien.
Hasta ahí suena bien, todavía apetitoso.
Sí, amasadas con sangre de sacrificado.
Yo creo que mejor un flan.
O con sangre. Bueno, aparece la sangre, por supuesto. ¿Por qué? Porque yo creo que la sangre es vida y también la muerte. Parece que se nos va ahí la sangre. Pero todos tenemos la misma sangre.
Eso es interesante, doctor, porque suena muy bonito pensar que todos somos uno y todos los seres humanos compartimos una misma sangre, pero viéndolo científicamente, eso es lo que mandó a muchas personas, bueno, que mató a muchas personas, sí, cuando se intentaban hacer transfusiones sanguíneas antes de que se conociera que había distintos tipos.
Yo estaba pensando, Carla se puso científica,
sí,
yo estaba pensando en la sangre de los dioses.
Ah, claro.
Sí, o la sangre azul que algunos tenemos la suerte de...
Tiene
portal.
De que corra por las
venas. Y ya veremos si sí o si no.
No, está bien, está.
Ya veremos.
Créanme, den ese salto de fe y...
De que
tengo la sangre azul, doctor.
¿O qué tal si te hacemos una sangría?
Y vemos.
Vemos de qué color es.
Si te...
Mejor de los dioses, mejor hablamos de los dioses ya después.
O sea, según Homero en la Ilíada, hay un momento en el que uno de los Diomedes, un griego, se enfrenta, le dice a Atenea, no te enfrentes con los dioses, porque ellos, dice, no te enfrentes con los dioses, salvo con Atenea. Con Afrodita, que es la diosa del amor.
Sí.
¿Y cómo la diosa del amor? No sabe luchar, ¿no?
Así es.
O sea, y de hecho, Diomedes la hiere. Pero es muy impresionante cómo Homero dice, claro, los dioses no comen lo que nosotros, no beben agua, no comen lo que nosotros, no lloran como nosotros, no sudan como nosotros, no envejecen como nosotros, y por sus venas corre una sangre que se llama ícor. ¿Tú sabías eso?
No, doctor, recientemente investigando es lo que me puse a ver, porque jamás había pensado en la sangre de los dioses griegos, y justamente sí. Dicen eso, había esta creencia de que la sangre humana venía justamente por la alimentación de la carne y de cosas que venían de la tierra, y en cambio los dioses, como ellos no comían,
no
eso,
comen
sino
pan,
ambrosía
ni
humana.
Ni beben vino de ardientes reflejos,
así
por eso
es.
Carecen de sangre.
Exactamente.
Y son inmortales. Ícor. Y dice, eso es lo que corre por sus venas.
Así es.
Y luego, vayamos si les parece, estás muy serio, tú y Tapia.
No, es que me quedé pensando en el ícor.
¿Ícor?
Y algún platillo con ícor, pero no creo que hubiera sabido.
De dios.
Igual de bien.
Moronga de...
Moronga de Zeus, suena
de
horrible.
Bueno, Aristóteles, Aristóteles creía... hay que recordar siempre que la teoría hipocrática, de Hipócrates, médico, y todos sus discípulos, era que había cuatro humores, cuatro sustancias en el ser humano, y que esos cuatro humores o cuatro sustancias, si estaban equilibrados, eran la salud, y había, cuando había desequilibrio, eso era la enfermedad, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Y también cuando predominaba uno de esos humores, había un cierto temperamento. Y esos cuatro humores eran...
Sangre.
Eso.
Flemas.
Flema.
Y sé que los otros dos son bilis, pero ya después la anatomía me hace perderme un poco.
Bilis negra y bilis amarilla.
Y bilis amarilla, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Y esos cuatro, esos cuatro humores... tienen cualidades. Unos son fríos, por ejemplo, la bilis negra es fría. Uh-huh. Y por eso la gente que tiene mucha bilis negra tiene un humor. El humor negro es un humor frío, antipático,
melancólico.
Yo, por ejemplo, soy melancólico. ¿Tú qué eres? ¿Tú eres...?
No sé, doctor, a mí me gusta pensar que... O sea, luego así cuando me exalto, en algún momento digo que es porque soy latino, entonces...
No,
es... Hasta lo digo, es que soy latino y
sangre
pongo
latina.
Un acento.
Ajá. Eso quiere decir, mi querido Héctor Tapia, que yo creo que lo que tienes es que eres colérico. Y eso indica que tienes el humor, que tienes en exceso, que predomina en ti el humor sanguíneo. Porque
así
la
es.
Sangre es caliente, ¿no? ¿Y tú, Carla?
No sé, doctor, yo creo que también te sufro un poco de bilis negra. Lamentablemente. O bueno, eso te hace leer poesía.
Sí.
Entonces,
está bien, unas
está
por
bien,
otras.
Bien.
Mientras no predomine la flema, todo está bien. No hay que ser un programa de la flema.
Yeah. Sí. Podríamos hacerla.
Sí,
bueno,
también de mosquitos.
Y por eso decía, y además hay sangres de sangres. Hay sangres que tienen que ser más frías. Hay sangres más frías, sangres más calientes, sangres más espesas, sangres más ligeras. Por ejemplo, la sangre de los toros es mucho más
espesa, ¿no?
Decía. Sí. Y por eso la sangre de los toros coagula rápidamente.
¿Esto tiene alguna relación con la tauromaquia? O?
La idea es que lo que él pensaba era que eso determinaba el carácter, el temperamento de algunos animales.
Sí.
O sea, el toro, por ejemplo, es bravo. Y es bravo porque su sangre
es muy caliente,
espesa,
¿no?
Y es muy caliente. En cambio, hay animales que no son bravos. Por ejemplo, las serpientes son peligrosas, pero no son bravas.
Además, son frías.
¿Por qué? Porque su sangre es muy fría.
También Aristóteles decía que de acuerdo con el tipo de sangre que tenía, si era muy densa o era muy sutil, fría o caliente, también determinaba si había intelecto en el animal o no, ¿no, doctor?
Sí, había animales que podían pensar un poco mejor. Más que pensar, que tenían entre comillas, inteligencia animal, más habilidades, más conocimiento dependiendo del tipo de sangre, ¿no? Y Plinio el Viejo, este señor que escribió los Historia, ya nos tenemos que ir a un corte, pero ya tenemos ganador.
Sí, ya tenemos ganador de la novela de Imperio, doctor, para César Martínez Edón de Texcoco, que nos dice La Modonga. Y Carlos Hernández Cruz, de la Ciudad de México, que dice rellena negra, que es un platillo yucateco.
No, le voy a decir. A ver, ¿qué dijo?
Rellena negra.
Pues se la valemos. Okay. Pero no, el ¿no relleno negro, que me gusta mucho, uh-huh. no lleva sangre. Mm. No lleva mm. sangre. El relleno negro, ahora les cuento un poco.
Ah, perfecto.
Rápidamente, Isco Reyes, recuerdo un reportaje de gente de una aldea en África que para desayunar van y pican a la vaca para darse un trago mañanero de sangre. Guácala. Ay, saludos desde Querétaro al doctor, a Carla y a Héctor. Excelente programa de Rosa María Montaño.
Ay, es mi abuelita. Muchos saludos.
Saludos.
Rosa María. Bueno, pues regresamos a seguir hablando de sangre.
Del diccionario del Dr. Zagal.
La palabra hemorragia se compone del griego aima, que significa sangre, y de ragia, que indica un anormal o exceso flujo o descarga de fluido.
¿Están disfrutando el menú? Después de esta pequeña pausa, regresamos al banquete del Dr. Zagal. Ya volvemos a este banquete, después de un ligero entremés comercial.
Estamos de regreso, soy Héctor Zagal aquí en MBS Noticias, como todos los sábados a las 5 de la tarde, en este banquete sangrón y sangriento.
Sí.
¿Y qué estamos escuchando hoy? ¿Esta sí es música del diablo?
Algo así, doctor, se llama Raining Blood de Slayer. Pero es un cover que le hicieron, un cover instrumental.
Y ya no quiero saber cómo es el original.
Era de esas canciones en estos videojuegos donde tienes una guitarra de las más difíciles, doctor. Fue lo que esta
es
canción
verdad.
Me inspiró a no seguir mi camino por la música.
Me inspiró a no seguir.
Sí, ni por los videojuegos.
Bueno.
En ese sentido.
Bueno, César Martínez, doctor, el jugo de betabel cuenta, es un vampiro, ¿no?
No. Hoy soy un vampiro vegano.
Luego... Juan Carlos Latoso, en mi ex oficina había unas víboras que sí eran temperamentales. Isco Reyes, en Japón tienen la creencia de que según tu tipo de sangre es tu personalidad. A, B, creativos, B, alegres, tipo O, enojones.
Sí, corroboro la información, yo soy O positivo.
¿Y eres enojón?
¿Tú no eres enojón?
Siempre
no,
eres
de día no. De Diano.
Luego Camila nos está recordando Blutwurst, que es la morcilla alemana.
Oh.
Morcilla moronga. Y nuestro amigo Mario Urbina nos está preguntando por el sangre azul. Les cuento rápido, porque se dice que...
La realeza,
azul.
¿No? Tiene
sí,
sangre
hay
azul.
Dos sí, hay dos motivos. Uh-huh. El que es más, seguramente es más claro, es que especialmente las mujeres... de la nobleza no se asoleaban.
Porque, okay,
y al okay. no asolearse, su piel era más pálida. Y al ser más pálida, se veían
las venas.
Okay. ¿No? Ese es el origen. Y luego ya hablaremos un poquito más adelante de las
enfermedades reales.
Reales, ¿no? Y sí. luego, lo del relleno negro. No, el relleno negro...
Ah, sí, no lleva sangre, doctor.
No, nada. Tiene,
pero a usted le gusta, ¿no?
A mí me gusta. Y a mi madre, que tampoco le guste y que me esté escuchando, no le puedo convencer de que el relleno negro no lleva nada de sangre. El relleno negro está hecho fundamentalmente, estoy diciéndolo de una manera muy simplificada, a base de se llaman recados, un recado negro hecho a base de tortilla quemada y chiles, ¿no? Y chiles... ahumados, ya se me hizo agua la boca. Entonces es una salsa negra, es un pariente, okay. vamos a ver, es un primo lejano del mole negro, porque es mucho más ligero.
Uh-huh.
Y se pone pavo, se puede poner rebanadas de pavo, y but. El but es un tipo de picadillo, ¿no? Como una albóndiga de picadillo, por así decirlo. Y dependiendo del gusto, se le pueden agregar unas rebanaditas de huevo cocido. Y es sublime. El relleno negro en realidad el mejor se cocina bajo tierra en pif, ¿no? Y no lleva... Lo que sucede es que en México decimos rellena. pero el relleno es la moronga, pero no tiene que ver nada. Bueno, pues vayamos al linaje, ¿no? Pues en la tradición homérica y en otras tradiciones, las virtudes, los pecados, los defectos, se transmiten de padres a hijos a través de la sangre, ¿no? Y se creía que era el varón el que transmite, porque es el varón, es una idea que está presente en muchos autores griegos, siembra en la mujer, y así como decía Aristóteles, y así como el roble es roble independientemente de la tierra en la que siembre, el varón es el que transmite las características fundamentales, no todas, pero las fundamentales, al sembrar en la mujer, que de alguna manera tiene un papel no exclusivamente pasivo, pero sí muy pasivo en la reproducción. Y por eso el linaje se transmite por los padres.
Eso de sembrar suena muy poético, porque yo había escuchado la frase, pero era como, te echó a perder tu papá. Entonces, eso de sembrar, ya te echaron a perder.
Pues es que depende, si la semilla es mala, mi querido doctor Tapia, dirán, es malo, si el grano es malo, saldrá árbol malo.
Así es. Sí, por eso lo del roble,
fortuna,
¿no?
Sí, por eso no. Por fortuna sabemos que no es cierto, y que tú eres malo, no porque tus padres sean malos, sino que tú te echaste a perder solito.
Por tomar sangre.
No sé por qué, pero te habrás
por las decisiones de tu
pero
vida.
No
en todas las culturas se ha presentado esta importancia del hombre, ¿no, doctor? Porque, por ejemplo, en la varón, tradición judía, es la madre la que va pasando esta característica de ser judío. Es una religión matrilineal donde la mujer es quien hace a los hijos judíos, y el padre, aunque sea judío, él no puede pasarlo.
Sí, transmite la madre. Por eso es muy curioso, y por eso siempre ha sido tan desconcertante las dos genealogías de Jesús en el Evangelio, porque son genealogías en las que se habla de por padres, ¿no? Hay algo extraño, ¿no?
Oiga, doctor, y hablando de linajes,
a ver,
tengo dudas. ¿Se está poniendo mucho de moda esto de que te hacen como un estudio o de sangre o con tu saliva y te pueden decir así que tienes 0.07% de porcentaje de Pakistán o de algún país así?
Es más bien de razas, ¿no?
Sí, como que te dicen, sí, justo como un 20%, sí. No sé, creo que los estadounidenses son los que más se lo hacen, y Cherokee, 40% irlandés, ese tipo de cosas,
sí.
También.
Pues yo, sí, ¿cómo se llaman? Que es un estudio genético, ¿no?
Sí, es un estudio genético.
Pues yo me lo hace un día, ¿no?
Sería interesante, ¿no? A ver cómo, hasta dónde llega.
Dicen que en México hay una parte importante de la población que tiene sangre, que es afrodescendiente, porque hubo un importante número de esclavos negros aquí, ¿no? Eso, pero está. Y lo que yo sí. Sí, pues vamos a hacerlo
todo. Hay que hacerlo todo, no sé, porque...
¿Pero es caro?
Supongo que sí.
Sí, seguramente es caro.
¿No te sirve para curarte de algo? No.
No, pero tal vez me diga que sí, como que tengo descendencia bávara y puedo transmitir mi pasaporte alemán.
No, eso entonces, no se transmite así de fácil.
Se puede intentar.
No, tiene que ser por...
La peor lucha es la que...
No. No sé. Es chavilla. No, bueno, y el que pone, hay un nazi, Julio Streicher, que murió en 1946, que era el editor de un
periódico,
diario,
¿no,
de Stürmer, en donde decía que, bueno, glosa esta idea de la sangre sucia, para que se den cuenta. Dice, el semen masculino, ojo, esto lo dice Julio Streicher en esta locura nazi, ¿no? El semen masculino es absorbido totalmente, en parte, por la matriz femenina, pasando hacia su sangre. Un único coito de un judío con una mujer aria basta para envenenar su sangre para siempre. Aunque se casara con un hombre ario, ya nunca más podrá tener niños arios puros, sino solo bastardos, en cuyo pecho residirían dos almas. Bueno, pues qué estupidez.
Ay, qué horrible idea. Sí.
O sea, es estupidez y qué inmoralidad, ¿no? La idea de la sangre, o sea, es pero además en pleno siglo XX, atentando contra toda experiencia, evidencia científica, esto de la sangre sucia, ¿no?
A mí se me hace curioso, doctor, que para... justo como esta idea que se delimitó, paso a cuentos infantiles. Entonces, muchos padres de mi generación le leían a sus hijos antes de dormir la historia La Sangre Sucia, pero en Harry Potter, que se supone que los magos, que sus papás son muggles, o sea, personas que no tienen magia, son de sangre sucia. E igual en la escuela los discriminan, los ven feo, los tachan pues de lo peor porque dicen, eres sangre sucia, inmunda. Así le dice Draco a Hermione.
Y toda la película se supone que Voldemort busca acabar con ellos, ¿no? O sea, se planea hacer una suerte de holocausto contra esas personas que son impuros.
De sangre sucia, entonces sí, hasta los niños nos atormentaron.
Y fíjate lo que nos dice Ayost A. Hola, doctor Zagal, animales como los crustáceos tienen sangre azul porque tienen cobre unido a la hemocianina, proteína de la sangre, y en mamíferos como nosotros es roja, porque tienen hierro unido a la hemoglobina. Saludos. Y es cierto, la gente que tiene mucho hierro tiene la sangre más roja. Pues nos tenemos que ir a un corte y a nuestro regreso seguiremos hablando sobre sangre y sangrones.
Sabios dicen.
Cuando yo llegué a ver a mi hijo, estaba tumbado en mitad de la calle. Me mojé las manos de sangre y me las lamí con la lengua, porque era mi sangre. Bodas de Sangre, Federico García Lorca.
En un momento continuamos con este banquete. Esperamos sus comentarios a nuestro correo elbanquete@mbs.com. ¿Quieren contactar a los ayudantes del chef? Pueden escribirles en Twitter @carlapaola_ab.
Estamos de regreso, soy Héctor Zagal aquí en MBC Noticias en este banquete sobre historia, leyendas, mitos, dioses de la sangre. Me acompaña, como siempre, la elegante y distinguida Carla Aguilar.
¿Qué tal, doctor?
Nos acompaña Héctor Tapia, que fue a ver canguros y ornitorrincos.
Así es, doctor, y ni una gota de sangre.
Y ni una gota de sangre. Y bueno, pues estamos en vivo, 5166105, mi Twitter, @hzagal, Zagal con Z, y le mandamos un saludo a Alexis Núñez, que nos dice, tuve que poner alarma, porque desde hace una semana, para por primera vez escucharnos a tiempo, un super abrazo.
Ay, muchísimos saludos, gracias.
Luego, Gabriel, que nos está escuchando en vivo desde España esta noche sangrienta.
¿No? Ay, pues muchísimos saludos.
Muchos saludos, ¿no? Jill nos pregunta lo de la sangre azul, ya comentamos una de las teorías, ¿no? Uh-huh. Y luego, ay, mira, fíjate, otra bebida, no le hiciste como maestresala. Porque bueno, fíjate, ¿qué nos ofreció? Sangría.
La sangría.
Está bien. Uh-huh. ¿Preparado o sin preparar? ¿Sabes cuál es la diferencia?
Preparada.
¿Cuál es la diferencia?
Lleva más cariño.
No. En eso sí, Alberto, en el tema del alcohol sabía. Natural, solo vino tinto y lo demás. Sí. Y la preparada se le añade un toquecito, un poquito de vodka.
Okay. Yo iba a decir ron. Pero...
Bueno, podría, pero no, la clásica es con...
¿Con vodka?
Con vodka, ¿no? Y se te olvidó la sangrita, que es jugo de limón, jugo de naranja, jugo de tomate, picante. Yo aquí entre nos prefiero el tequila derecho, sin acompañamiento sangrita.
Sí.
Y Isa Garduño, fíjate, nos acaba de recordar un Bloody Mary.
Ah, claro.
¿Saben por qué el Bloody Mary se llama Bloody Mary?
Por Ay, no me acuerdo.
María Tudor. Sí, claro. Porque, en entre comillas, no porque le gustara a la reina, a la reina María, ¿no? María Tudor, hija de Catalina de Aragón y de Enrique VIII, cuando sube al trono, pone orden y persigue a los no católicos, ¿no? Y intenta restablecer el catolicismo en Inglaterra. Muere y se le conoce como María Sangrienta. Y ella, aludiendo a eso, se hace esa bebida que es ginebra o vodka, ahora mismo no recuerdo.
Me parece que es vodka. Vodka.
Es vodka, ¿verdad?
Sí. Jugo de tomate.
Jugo de tomate
y un apio.
Un apio, y puede llevar una pringuita de un golpecito de salsa tabasco. Y que dicen algunos que es una alternativa de desayuno. Se puede desayunar o Bloody Mary o mimosa.
Unos huevitos mejor.
Bueno, a la también, pero también.
Es una opción. Oiga, doctor, ¿no le está pasando a nuestros escuchas lo de que a mucha gente le pasa que cuando ve sangre se desmaya? No sé si al escuchar también se genera el mismo efecto.
Fíjate que les cuento una... ¿A ti te da miedo ver sangre?
No, porque no la he visto. Tantas historias me han contado que prefiero mejor nada más voltear. Pero a veces veo una costra y sí digo... ¡Ay!
Sí, las costras sí, dan asquito. Pero ¿a ti?
Con mi sangre no tengo ningún problema. Sin embargo, ver la sangre de alguien más, como si me concentro mucho y pienso como sangre, su herida, me mareo, no sé, yo sí me caigo.
Les cuento una anécdota real, fui hace tiempo a donar sangre, suelo ir a donar sangre regularmente, y no es que me haga ilusión, y tampoco me desmayo, o sea, ya soy donador frecuente y listo. Y ese día, en el Banco Sangre, había varios policías federales, así grandes, fuertes, tal, porque habían baleado a un agente y entonces iban a donar sangre. Pero lo sorprendente era que estaban espantados.
Ah, sí.
O sea, pero asustados. Y salió uno de ellos después de donar sangre, pálido, pálido. Y otros dos decían, yo mejor no. Y entonces era impresionante.
Sí, porque el contraste, ¿no?
O sea, es gente que está dispuesta a arriesgar su vida, que no le tiene miedo a las balas, o bueno, le tendrán miedo, pero... Y sin embargo, estaban aterrados con la aguja. Fue una cosa que dices, a mí me sorprendió porque dices que... Sí. O sea, pero bueno, y esto tiene que ver seguramente con...
Doctor, rápidamente, Lourdes Gutiérrez de la Ciudad de México nos manda muchos saludos, dice que le interesa muchísimo el tema, y si podríamos comentar algo sobre la limpieza de sangre en España.
Sí, pues la pureza de sangre consistía, es otra de las idioteses, en como hubo conversiones de judíos forzosas, se les dijo, los reyes católicos les dijeron, o se van, o se convierten, o se van. Muchos se fueron y otros se quedaron. Y a los que quedaron se les consideraba cristianos nuevos. Okay. Y se les discriminaba porque... Y luego vino lo mismo con moros. Hubo moros conversos, también luego se les expulsó. Y creo que esto no fue con los reyes católicos. Debe haber sido, yo creo que con Felipe. Debe ser más tardío, o con Carlos V. Y para ocupar ciertos cargos, tú tenías que demostrar que no tenías sangre judía ni sangre mora en tus venas.
¿Y se llama? ¿Cómo hacías eso?
Pureza de sangre. Bueno, ibas a Sevilla, a algunos lugares, en los archivos se tenía que mostrar que fundamentalmente eran de bautizo, que tu tercera, cuarta, quinta generación eran de judíos, de cristianos viejos. O sea, el acta de nacimiento de tu abuela, el de tu bisabuelo, así. Pero algún historiador, algún autor picaresco dice que cuando conseguías el certificado pureza de sangre, tenías que soltar un dinero, porque aunque fueras limpio de sangre, subrayo lo de limpio entre comillas, te la podían inventar. Entonces el encargado, el burócrata español encargado de poner el sellito decía, pues mire, si usted no me da, yo hago que sea usted hijo de Mahoma o nieto de Mahoma, ¿no? Sí, entonces eso era la pureza de sangre.
Ay, qué horrible.
En efecto, era horrible. No podían tener algunos cargos, ciertos cargos importantes, ¿no? Y además, ser cristiano no joven o nuevo, no ser cristiano viejo, te hacía... sospechoso de la para el Santo Oficio, ¿no?
Ay, qué horrible. Doctor, ¿qué le parece si regalamos un pase doble para Imperio el próximo sábado?
Me parece muy bien.
Y todos pueden ir, tengan la sangre que tengan, sean sus abuelos, quienes
sean. Sí, no, aquí no discriminamos nada de eso.
Exactamente, estos somos científicos y no hay científicos y éticos. Entonces, un pase doble, ¿a quién?
Pues espero que podamos llegar a hablar sobre la menstruación rápidamente. Entonces, una muy sencilla. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre que recibe la primera menstruación de la mujer?
Muy bien.
Al 5166-1025, un pase doble.
Muy bien. Para ver el próximo sábado a las 8 de la noche en el Castillo Chapultepec, el monólogo Imperio basado en mi novela Imperio. ¿Tenemos tiempo o ya nos tenemos que ir?
No, doctor, tenemos tiempo todavía.
Bueno, le decía algo más de la sangre. Es la sangre como símbolo de vida, clama al cielo, ¿no? En el en la Biblia,
Yahvé tenemos a Caín y Abel,
sí,
¿no, doctor?
Yahvé le dice a Caín, ¿qué has hecho? Clama la sangre de tu hermano y tu grito me llega desde la tierra, ¿no? Porque has derramado la sangre y la sangre clama. Yo creo que todo esto tiene que ver también con el, o sea, es como algo instintivo saber que si hay sangre algo no va bien, ¿no? O sea, una herida, o sea, no va bien. Dos, yo creo que también algo instintivo en que se pueden transmitir enfermedades. Y tres, la violencia, ¿no? Uh-huh. Y que la sangre es líquido de vida. Y por eso los antiguos griegos tenían a tres deidades que se conocían como las erinias o furias en latín, a las que también se les decía euménides.
Para tratarlas bonito, para, ¿no? Para que no te persiguieran. Sí. Como, ay, no estás tan
Euménides fea. Quiere, sí, Euménides es como Erinias,
es venganza, ¿no?
Es venganza.
Y Euménides es como la benevolente.
Las benevolentes, ¿no? Uh-huh. Y castigaban a los que habían vertido sangre, ¿no?
Tisífone, ¿no, doctor? Era la principal que perseguía el derramamiento de sangre.
Y entonces,
como justicieras.
Pero son como los remordimientos. Uh-huh. Y había nacido, es curioso, de la sangre de los testículos de Zeus, de Urano, cuando Cronos lo castra, de los testículos nace Afrodita y de la sangre nacen las erinias. Uh-huh. Y se ve que estaban enojadas, ¿no?
Sí. Ah, eso me recuerdo que vi mucho allá en Australia, eran escrotos de canguro.
Entonces, sí, ¿cómo viste eso?
O sea, en cualquier tienda de souvenir había muchísimos.
No.
¿Escrotos de canguro?
Así es, así como los
o sea,
¿pues
eran de verdad o eran una representación?
Pues, sí, no, sí.
Se sentían muy reales.
Entonces, los tocaste.
O sea, los estuviste tocando.
Sí, los jugueteaste con ellos, wow.
Ay, qué bonito ir tan lejos para jugar con los escrotos de un marsupial. Regresamos después de este comentario tan elegante de Toy Tapia.
Escuché que...
En 1927, un profesor de Tokio llamado Takeshi Furukawa publicó un documento en el que especulaba sobre la relación entre los distintos tipos de sangre y los rasgos de personalidad. Los trabajos de Furukawa no tenían suficientes fundamentos científicos, pero el cuerpo militar empezó a elaborar algunos estudios sobre el soldado sanguíneamente ideal.
Ponte en contacto con nosotros en nuestra página de Facebook www.facebook.com/Dr. Zagal. ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el Dr. Zagal, en Twitter, @hzagal. Hay quien dice que...
Una gota de sangre tarda entre 20 y 60 segundos en recorrer el organismo y llegar al corazón. La velocidad varía según la actividad física que realicemos. La sangre puede llegar a recorrer nuestro cuerpo unas 5 veces en un minuto.
Hola, hola, estamos de regreso. Soy Héctor Zagal aquí en MBC Noticias. Y Carla Aguilar, ¿qué estamos escuchando?
Estamos escuchando a Nancy Sinatra, Bang Bang.
¿Por aquello de la sangre?
Así es.
Ay, qué
bonito. My baby shut me down.
Julián Torres dice Microbati y yo les mandamos saludos a Carla y a todos. Guadalupe de Briceño, horas plenas de banquete, alegre por estar con ustedes en vivo y siempre en podcast, ¿no?
Muchas gracias.
Y que dice que incluso varios personajes la convierten en arte. En efecto, yo me acuerdo, este era un pintor mexicano que hizo una obra conceptual interesante, que era cuando el SIDA estaba en niveles epidémicos y que la gente no acababa de saber qué era lo que sucedía, y le hizo algunas pequeñas pinturas utilizando sangre de personas que estaban infectadas por el VIH.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y se decía en la presentación?
Sí. Wow. No, lo decía.
Qué creo fuerte.
Qué fuerte, ¿no?
Sí. Y doctor, bueno, también tenemos saludos de Aida Rosas. Aida Rosas.
¡Aida! Gracias.
Saludos.
Aida me regaló unos ungüentos para el dolor de cabeza que han hecho su trabajo.
¿Ah, sí? Doctor, ¿tiene muchos dolores de cabeza? ¿Por qué?
Ya casi no. Después de los ungüentos.
Y también
aceites.
Ah, ya tenemos
óleos.
Un ganador de este pase doble para la obra Imperio, para Amir García Villalpando de Azcapotzalco, Villalpando. Y si la respuesta es menarquia, la primera menstruación.
Menarquia. Bueno, te espero. Llega si quieres 7:15 ahí a la caseta, taquilla del Castillo Chapultepec, al pie del
antes
cerro.
De subir.
Y subes, ¿no? Y encantado de verte por ahí, ¿no?
Doctor, también decían que luego es un mito urbano que se esparció, que inyectaban fruta del súper con sangre de personas
con VIH.
Sí, entre otras cosas es muy difícil que se transmita.
Sí, o que en el metro ponían como alfileres, o en los cines ponían alfileres.
Sí, ¿no? También que en las discotecas la gente iba con agujas picando
gente. Picando a la gente. Y era...
Sí, esas eran cadenas, ¿no? Yo me acuerdo que mi mamá o mi tía sí me llegó a decir como nunca vayas a esos lugares porque te pican y te pasan todo.
Sí.
Es más peligroso, yo creo, que comer sin lavarse las manos.
Yo estoy de acuerdo también.
Bien, luego.
Doctor, nos manda saludos Carlos Ari Dávila y dice que le parece un gran programa y que Nesferatu estaría extasiado de tantas
cosas. Es que estamos preparando un programa especial para ellos y para los vampiros. Y tenemos, les comento que este miércoles es entrada libre, voy a participar en un conversatorio, así les dicen ahora, con mi amigo
José Manuel Cuellar Moreno.
Que escribió el libro, un libro sobre Uranga, La Revolución Inconclusa, un filósofo mexicano del siglo XX, que fue importante en el priismo, y el conversatorio se llama...
Conversatorio Los Dos López, de López Mateos a López Obrador.
Exactamente, porque es interesante este filósofo, que fue como uno de los ideólogos de López Mateos. Los dos López, López Mateos y López Obrador, no es de política, hablaremos de historia de las ideas, especialmente de 1959,
uh-huh. Va a estar en el sótano, Centro Histórico de Coyoacán, la Casa Rosa. La dirección es Allende, número 38, Colonia del Carmen, Coyoacán.
Exactamente, la Casa Rosa, que es un lugar muy, muy bonito.
Los a las 6 de la tarde.
6 de la tarde, entrada libre, ¿no? Ahí lo vemos. Y te propongo algo, y es a las 3 primeras personas que llamen ahorita.
Ok, que así, llamen al 5166-1025.
Y que digan que van a ir, les voy a regalar ese día un libro mío. Simplemente lo único que tienen que hacer es al final del conversatorio
acercarse
y decir soy tal o contigo si me acompañas. Y ya, y les damos
un libro
mío.
Ay, perfecto.
Muy bien, pues vamos a hablar, bueno, Levítico, hablando de sangre, Levítico sí prohíbe comer sangre. Por eso algunas congregaciones cristianas, como los Testigos de Jehová, no comen tampoco sangre, y por eso tampoco los musulmanes comen sangre, ni los judíos, ¿no? ¿Cuándo uh-huh fue? Bueno, y ahora que hablabas de la primera menstruación, ¿por qué no tocamos ese tema?
Es interesante, doctor, porque a lo largo de la historia siempre ha sido considerada como algo sucio, como una suerte de veneno. Por ejemplo, Plinio el Viejo dice unas cosas
espantosas.
Sí, no, increíble.
A ver, tú tienes terribles ahí el texto
de Plinio
el
Viejo.
Sí, aquí está, doctor. Es una cita de Plinio el Viejo en su Historia Natural. Libro 7, me parece. Pero no se podría encontrar fácilmente nada más maléfico que el flujo de las mujeres. El mosto se avinagra si se acercan. Si los tocan, los cereales no granan. Lo sembrado muere, las semillas de los huertos se secan, los frutos de los árboles en los que se han apoyado caen, el lustre de los espejos se empaña solo con la mirada, el filo del hierro se vuelve romo, el brillo del marfil y las colmenas mueren, Incluso la herrumbre se apodera del bronce y el hierro, y el bronce toma un desagradable olor. Los perros cogen la rabia al probarlo y su mordedura se infecta de un veneno incurable.
Todo eso era la sangre de la menstruación. A mí en España me tocó, y digo, ya nadie se lo creía, pero decían que una tortilla de patata no salía bien si la cocinaba una mujer que había menstruado. Y en el Levítico, bueno, el Levítico, este libro de la ley del Antiguo Testamento, también se considera que la mujer que está menstruando es impura legalmente, un tipo de impureza legal que le permite, que le prohíbe tocar objetos sagrados o acercarse al templo. ¿Tú sabías eso?
No, pero me atrevería a decir que quienes lo establecieron eran hombres, ¿verdad?
Seguramente.
Sí, creo. Pero qué horrible, ¿no? Bueno, me quedo pensando en una mujer judía que está menstruando y de repente le dicen, no, tú no puedes entrar a la casa de Dios, ¿no? O sí. sea, esa menstruación justamente le impedía acercarse a las cosas sagradas, al santuario, y de hecho tenía que estar recluida, alejada de lo que podrían ser los ritos.
Sí, porque además si tú la tocabas...
Estabas impura.
Estabas impuro. Pero por eso me cae mejor Medusa, ¿no? Porque Medusa, la de la cabeza de serpientes, tenía... Dicen dos tipos de sangre. Por un lado, una sangre letal y venenosa. Y por el otro, una sangre que daba vida, ¿no? Y cuando Perseo, el héroe, le corta la cabeza a la medusa de la sangre, surge un joven gigante.
Que estaba todo vestido de oro, ¿no, doctor?
Y también Pegaso, ¿no?
Y, en efecto, Pegaso, sí. El caballo alado, ¿no? Y la primera transfusión.
Pues dicen que... Bueno, yo había escuchado, doctor, algo interesante, porque la primera transfusión se hizo en 1665, me parece, un inglés, en Oxford. Sí. La realizó entre dos perritos, un poodle, que era... un cachorro y un perro que ya se estaba muriendo, estaba viejito, y al parecer después de la transfusión, unas horas después, el perrito ya estaba felizmente renovada.
Suena caricaturesco eso.
Pero sí, allá por 1667, Jean-Baptiste Denis, Luis, médico de Luis XIV, pues hizo una transfusión de una oveja
a un humano.
El humano no se murió, pero luego intentó repetirla y se murieron, y por eso los médicos prohibieron
las transfusiones. ¿Habrá terminado balando el hombre?
Habría que experimentar.
Oye, ya con nosotros está Eduardo Chabot y Alfredo Saga. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Hola, doctor, un gusto saludarlo. Ya que habla de transfusiones, ayer Alfredo necesitaba una después de la victoria del Atlético de Madrid.
¿Sí?
7-3 sobre el Real
pues,
Madrid.
Pues Toy Tapia también necesitabas, ¿no?
Sí, no, es que yo soy del Barça, doctor. Yo estaba feliz, yo estaba... alegre, pero sí, yo creo que a los fanáticos de fútbol o de los deportes en general estamos muy familiarizados con esto de que nos hierve la sangre cuando pierde nuestro equipo y, sí. y maldices y golpeas.
Si te dijera la cantidad de televisores que ha tenido que pagar Alfredo.
¿De verdad? ¿Así?
Sí, a veces me...
Y esto no es ocasión, era partido amistoso.
Ay, sí, no contaba, no contaba.
Y yo ya soy un poco inmune a eso, porque cuando uno le va a las Chivas...
Sí, ya.
Oye, y nuestro acostumbra. Productor Juan Carlos es superamericanista.
Lamentablemente.
¿Qué le decimos? ¿Qué le espera hoy?
Pues, va por buen camino, van a ser campeones.
75% de la mesa de balones al aire es americanista, entonces no tengo de dónde agarrarme.
Bueno, oye, pues muchas gracias, pues lo dejamos aquí, ¿no?
Claro que sí, muchísimas gracias, doctor.
Confiamos que este banquete ha sido un deleite gourmet y cultural. Gracias por escucharnos y los esperamos el próximo sábado con una deliciosa receta que seguro será de su agrado. MBS 102.5. Estamos contigo.